Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, 24 de mayo de 2018, desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 25 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá. Tarde de jueves y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves tratamos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía del profesor Jorge Castillo y los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Laura, muy bien, gracias. Un saludo a todos los oyentes que como cada jueves nos están escuchando por ITM Radio o por Facebook.
Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de la capital antioqueña.
Terminaron los días del libro, la feria popular que llegó a su edición número 12 y que abrió la primera actividad de los eventos del libro de la ciudad. A esta llegaron muchos, sobre todo jóvenes entre los 18 y los 28 años, a encontrarse con los libros, a sentarse a conversar un rato y a escuchar acerca de los 23 invitados, entre escritores, periodistas, historiadores, cineastas, científicos y arqueólogos. El eje de la conversación fue Medellín, un valle de memorias.
Y una noticia que tiene que ver mucho con nuestra temática de hoy es que, según el periódico El Colombiano, el sector privado prestará ayuda a las familias afectadas por Hidroituango a través de la Corporación Antioquia Presente. El Comité Intergremial de Antioquia se sumará a las entidades que están prestando ayuda humanitaria a los afectados por las crisis del proyecto en municipios como Valdivia, Tarazá y Cáceres, donde hay 25.234 personas en albergues por la posibilidad de una creciente del río Cauca. En total son 5 cámaras de comercio y 32 gremios que buscan ayudar en la emergencia por medio de apoyos en temas como alimentación, aseo, vivienda o ayuda psicosocial.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, y hoy en nuestra pregunta del día tenemos: ¿cuál crees que debería ser el papel de los medios de comunicación en las situaciones de desastres en el país? Recuerden participar en nuestras redes sociales para que vamos interactuando. Y hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Él es el profesor Daniel Hermelín. Él es magíster en comunicación y magíster en enseñanza y difusión de las ciencias y las técnicas, profesor asociado al Departamento de Comunicación Social, miembro del Grupo de Investigación en Comunicación y Estudios Culturales de la Universidad de AFIT. Buenas tardes, Daniel, y bienvenido siempre a este espacio.
Buenas tardes, Laura, buenas tardes, Jorge, muy contento de estar aquí en el ITM, una institución a la que le tengo un gran afecto y cada vez que me han invitado he venido encantado.
Daniel, te cuento que fuiste citado hoy en parte porque en esas estrategias que nosotros tenemos de publicación y divulgación de la ciencia contamos con nuestras redes sociales. Allí hicimos una publicación de lo que es la carátula de nuestra revista Trilogía, revista científica, específicamente volumen 9, número 17. Allí hicimos mención de tu artículo, que lo cito textualmente: una mirada crítica al estudio de las relaciones entre desastres, medios, saberes, poder y sociedad. Te cuento que esta publicación tuvo más de 213 personas alcanzadas y un gran número de likes, cifra que nos llamó la atención y por ello precisamente quisimos convocarte hoy. Adicional, pues por la pertinencia que tiene la temática a tratar, que es el caso Hidroituango. En este sentido, Daniel, quisiera empezar esta conversación preguntándote o adentrándonos un poco en tu artículo precisamente. ¿Tiene realmente, Daniel, un rol determinante los medios de comunicación en las situaciones de desastre en el país?
Pues los medios de comunicación tienen un rol primordial en cualquier situación pública y en particular en las que tienen que ver con desastres y riesgos de desastres. Voy a mencionar algunos casos pues, donde podemos ver algo de eso que sea significativo. Es muy importante cómo los medios muestran los riesgos y la manera también de entender si los riesgos pueden llevar a desastres o no. Es un caso particular, lo estamos viendo pues, en este momento con la situación de Hidroituango. Es una situación en la que estamos hablando más en términos de riesgos que de desastre propiamente dicho, aunque ya hubo también algo de desastre en el caso pues, particular de Puerto Valdivia con la creciente del río Cauca, pero se pudo, digamos, controlar una situación de emergencia dentro de, digamos, de lo posible, porque pues, todavía hay cosas complejas allí. ¿Qué pasa con los medios? Los medios siempre están mostrando, digamos, el día a día de las cosas. E infortunadamente, en un contexto como el nuestro, los medios suelen ocuparse mucho más de los desastres, es decir, de los riesgos una vez convertidos en desastres y de las graves consecuencias de ellos, y poco se ocupan de temas que tengan que ver propiamente con los riesgos. Entonces, esta es una situación relativamente atípica la que estamos viviendo en este momento. Hemos visto normalmente ya digamos cuando la cosa sucede, es el caso específico de Mocoa, por ejemplo, el año pasado, un desastre de gravísimas, de grandísimas proporciones y de gravísimas repercusiones, y ahí en ese caso sí digamos que los medios se dedicaron de una manera muy decidida, a veces casi encarnizada, a mostrar todo lo que sucedía pues, con las víctimas, las consecuencias, cosa pues, que es normal, pero poco se generan debates sobre digamos, el riesgo, la gestión del riesgo de desastres y qué pasó con esa gestión de riesgo de desastres.
Profesor, yo quisiera centrarme un poco en el texto que nos trae, que nos convoca hoy, que Laura muy bien dijo hace un momento, que tuvo cerca de 213 personas que lo leyeron, lo compartieron.
Eso ya me asusta mucho. Pues, sí, la verdad.
Iniciando su texto, usted menciona a la investigadora Virginia García Acosta. Ella afirma que se usa el adjetivo naturales en relación a los desastres para obviar responsabilidades humanas. ¿Cómo entender esto? Sobre todo cuando ella afirma que los desastres no son naturales, sino que se construyen socialmente. ¿Cómo hacerles esto entender de pronto a los oyentes que nos están escuchando lo que nos dice la investigadora García Acosta?
Pues lo que ha señalado Virginia García Acosta y lo que se ha señalado desde hace un buen tiempo, pongámoslo en el ámbito latinoamericano para no ponerlo pues más amplio, pues no sé, por decir algo en Estados Unidos, en Europa, en otros países, digámoslo así, denominados hegemónicos. En el ámbito nuestro, ¿no? En el ámbito latinoamericano, ya digamos que hay un cambio en las perspectivas en cuanto a la gestión del riesgo. Han cambiado paradigmas en la gestión del riesgo. De hecho, ya se habla de gestión del riesgo de una manera más generalizada e inclusive institucional. Tenemos una Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y tenemos una ley que da cuenta o digamos que de alguna manera reúne todo lo que implica tener un sistema nacional de gestión de riesgo de desastre en Colombia. Es una ley de 2012 y es una ley que infortunadamente tuvimos después de un macro desastre que duró más de un año, que fue ese fenómeno de la Niña tan severo que castigó a nuestro país durante todo 2010 y algunos meses de 2011 y que dejó por lo menos 3.200.000 personas damnificadas totalmente o parcialmente. Entonces, volviendo a esto que me preguntas, Jorge, y me pueden decir, Daniel, pues porque esto ya de los likes y de que me citaron y de que me leyeron ya me asusta, y lo de profesor, pues sí, yo soy profesor y me adoro mi profesión, pues me encanta ser profesor, pero sí está bien, Daniel, Laura, Jorge, y así nos vamos mejor. El asunto con esto que señala la investigadora García Costa y que lo ha mostrado la red de investigación sobre riesgos de desastre en América Latina, es que usar el apelativo naturales es algo que termina por, valga un poco el tono redundante, naturalizar los desastres. Y ese naturalizar es decir, como si la naturaleza fuese la responsable, naturalizar en el sentido, digamos, sociológico, de que lo volvemos pues como cotidiano, como si fuese normal aceptar que los desastres son causados por la naturaleza, como si la naturaleza obrara sola. Y eso es muy delicado, porque por supuesto un sismo es algo que tiene que ver con movimientos de placas tectónicas, y los sismos han existido en el planeta Tierra millones de años antes, pues casi que desde su formación, millones de años antes de que nosotros estuviéramos aquí. Pero respetar las normas de construcción, estar en una edificación, estar, por ejemplo, como estamos en este momento en un segundo piso, y tener un sismo de una intensidad y de una magnitud medianamente alta, y no tener, pues digamos, esas normas que nos, o cumplir esas normas pues que nos blinden, que nos permitan estar como en resguardo, nos lleva a situaciones catastróficas. Entonces, eso de usar desastres naturales para tratar de explicar que fue un huracán o que fue un terremoto, que es una cosa muy delicada, pues porque obviamente el problema de Mocoa, por ejemplo, tiene mucho que ver con un aumento en las precipitaciones, una cantidad de lluvia que no caía hacía muchos años en la zona, pero otra cosa es por qué no se respetó un plan de ordenamiento territorial en una ciudad pequeña como esa, que en ese caso específico sería, al tener menos de 100.000 habitantes, un plan básico de ordenamiento territorial, un PBOT. O sea, ¿por qué no se construyó ese plan de una manera tal que las personas estuviesen también, se apropiaran, hubiese un liderazgo también de las comunidades? Porque se supone que en los planes de ordenamiento territorial, en los POT y en los PBOT, las personas también participan en eso. Entonces ahí la cosa es delicada, porque si decimos naturales, es como que le entregamos esa responsabilidad a la naturaleza, y los medios muchas veces hablan en esos términos, dicen, pues traigo expresiones que yo mismo he identificado en los trabajos que he hecho de análisis sobre medios. La naturaleza está viva, la naturaleza no perdona, o a veces incluso castigo divino.
O la fuerza.
Castigo de Dios, o la fuerza de la naturaleza también se usa y se sigue usando. O sea, yo lo vi, por ejemplo, una cosa tan triste como haber celebrado los 30 años de un grave desastre en la ciudad de Medellín. Pues yo estaba niño cuando eso ocurrió. Ustedes pues no habían nacido, son mucho más jóvenes que yo. Pero fue un desastre muy grave que fue pues un coyuntural en el país, y en particular en la ciudad de Medellín. Y tuvo que pasar un desastre como ese para empezar a aprender un poco sobre la reglamentación del uso de nuestro territorio. ¿Qué sucedió en el caso de Villatina? La gente dice, no, un deslizamiento, es que está lloviendo mucho. A veces corrían rumores, no, es que había unos explosivos que estaban guardando, que estaba guardando la guerrilla del M-19, que estaba copando una parte de los barrios en la zona oriental de Medellín. Sobre eso hubo un montón de mitos, pero la realidad es que las construcciones perdón, en diferentes barrios de Medellín, incluido el barrio El Poblado, están en unos suelos que no son propicios para ese tipo de zonas de habitación. La gente no puede estar en esos territorios ocupándolos de esa manera, y porque está en un altísimo riesgo de que este tipo de deslizamientos ocurra. Entonces, decir desastre natural es algo supremamente delicado. Por supuesto, las personas en lo que se ha denominado construcciones subnormales, pues terminan ocupando territorios porque no tienen otra opción, porque no tienen para dónde irse. Si vemos ahorita lo que está sucediendo en Puerto Valdivia, la gente que está más cerca del río, pues ahí no se cumple la norma, porque es que se supone que las personas deben construir por lo menos a 30 metros de distancia del cauce normal del río. Eso no, muchas veces no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Pues porque las personas muchas veces no tienen tampoco para dónde irse y porque parte de su sustento lo sacan del río también, o de su relación con el río. Entonces, ahí la cosa es bastante compleja, pero sí es una cosa que nos tiene que invitar a pensarnos más como sociedad en relación con cómo nosotros concebimos nuestra propia gestión del riesgo.
Daniel.
Perdón, yo me voy apasionando, pues, entonces ustedes me van cortando, tranquilos.
Y yo también ya quité el profesor.
Sí, sí, adelante.
Daniel, ¿qué hacer entonces para dejar de quitarnos las culpas desde lo político, desde lo ecológico, desde lo social? ¿Qué podemos hacer para que llamemos las cosas por lo que son? Si sucede una avalancha y es causada por algunos malos manejos de nosotros, ¿cómo hacer para que se llame como es? ¿Y qué hacer para superarlo y crear pues esas estrategias de mitigación y sobre todo de prevenir esos riesgos?
Pues lo primero es dejar las cosas más claras, decir, pues en este caso desastres, hay desastres que tienen causas ligadas con orígenes naturales, hay desastres de causas ligadas, digamos, de carácter socionatural, hay desastres ya típicamente, pues radicalmente antropogénicos, pues de una manera más clara. Pues por ejemplo, el derrame de unos desechos tóxicos es un desastre típicamente antropogénico, o sea, es el hombre el que crea ese tipo de desastres. Pero hay otros desastres que están, digamos, en el límite. El caso pues que les mencionaba de los deslizamientos, en el caso de incluso de ciertas avenidas torrenciales también puede haber una responsabilidad humana. En el caso de Hidroituango no hubo todavía, digamos, algo de desastre, sí, porque efectivamente algunas personas perdieron su vivienda con la creciente del río Cauca, pero entonces ahí también hay una intervención humana. El asunto es llamar las cosas desastres, yo creo que eso es supremamente importante, y ya pensar ya con detenimiento cuál es la causa de ese desastre y cómo tenemos unas políticas que permitan una gestión del riesgo. Entonces ya dejamos de enfocarnos tanto en el desastre y pensamos más en términos de gestión del riesgo. De hecho, en Colombia tuvimos que esperar a graves desastres como el que mencioné de Villatina en el 87 en Medellín, antes el de Armero, gravísimo, en el 85 en Tolima, que afectó también el departamento de Caldas, a dos poblaciones, pues Armero, que quedó prácticamente desaparecida, y otra población en Caldas, bueno, en este instante ahorita recuerdo el nombre, Chinchiná, sí, Chinchiná, que quedó efectivamente también bastante afectada. Antes de eso, en el 83, el sismo en la ciudad de Popayán, y tuvimos que esperar entonces a esos desastres que se convirtieran en una suerte de hitos para que cambiara la reglamentación y cambiaran las políticas de gestión de riesgo en el país. Incluso teníamos antes una Oficina Nacional de Atención y Prevención de Riesgo, pero todavía el enfoque muy centrado en la atención. No tendríamos que esperar a que ocurra, tendríamos que pensar más en términos de gestión de riesgo. Y por eso insisto, es importante la ley de 2012, aunque se demoró mucho, pues para que tuviéramos ya un sistema nacional de gestión de riesgo de desastres, y como lo estamos viendo hoy en día y lo vemos a través de los medios, todos los días hay una declaración del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia, Carlos Iván Márquez. Pero eso es una cosa pues que es relativamente reciente. Entre otras cosas, yo en eso también hago un paréntesis, y es que creo que también las agendas han cambiado. Es decir, los temas han cambiado, ya no, los temas no son los mismos. Ahorita todo el mundo estaba de alguna manera opinando sobre lo que sucede en Hidroituango. Y eso está bien, la gente es consciente de una cosa que es muy riesgosa, pero si esto hubiera ocurrido hace 15 años, hace 20 años, cuando estábamos con secuestros masivos, con ataques a la población, tomas de poblaciones por parte de las guerrillas, masacres de los grupos paramilitares. Si estuviéramos en ese nivel de conflicto armado, realmente no tendrían los medios un foco tan fuerte en esto que está sucediendo hoy. Entonces las agendas están cambiando. Eso quiere decir que al dejar atrás, al existir un desescalamiento del conflicto armado, estamos ya más preocupados por otros temas de un país, llamémoslo así, de un país más normal, entre comillas, más normal, ¿sí? O sea, preocuparnos por cosas que tienen que ver con nuestra cotidianidad y no con el día a día de la masacre, del ataque con pipetas a un pueblo, del secuestro. Estamos hablando de otros temas ya que antes era muy difícil incluso hablar porque las agendas a veces ni lo permitían.
Daniel, en este sentido, ¿se podría decir que los medios están manejando una narrativa sensacionalista o el tema de Hidroituango se ha manejado de esta manera?
Pues yo creo que los medios por momentos sí, yo no puedo decir categóricamente que todos han sido sensacionalistas, hay momentos en que pueden ser más ponderados, hay momentos en que son más sensacionalistas, pero por supuesto que un desastre siempre trae la atención de los medios. O sea, los medios tienen mucho trabajo con los desastres, eso es muy duro decirlo, pero es así, los medios ahí están ocupados y los medios pues en contabilizar víctimas son expertos. Que lo hagan bien o mal es otra cosa, porque muchas veces te dicen una cifra de víctimas y esa cifra la van corrigiendo y no te están diciendo que la acabamos de corregir y tal, no. Los medios con los desastres tienen oficio. Infortunadamente es así y es en todas partes. Ahora, ¿en qué se centran los medios? Esa es la gran pregunta, porque pues puede ser sensacionalista, pero ¿en qué momento nos quedamos en un debate amplio en los medios de comunicación sobre las causas, digamos, las responsabilidades humanas en el desastre de Mocoa?
Precisamente, Daniel, tú mencionabas hace un momento el caso de Mocoa. ¿Cómo comparar o cómo se ha tratado desde los medios el caso de Mocoa, sucedió la avalancha, y el tema de Hidroituango, donde las causas no han sido en su mayor expresión, pero no se ha visto como este tema de cuántos líderes han sido de pronto desaparecidos, asesinados, el tema de social, seguridad, los impactos positivos y negativos ambientales? ¿Sí se ha tratado con suficiente fuerza esto en Hidroituango?
Yo creo que ahí ha habido todo un debate amplio y se han tratado muchos temas. Y cuando hablamos de los medios también hay que ver entonces de cuáles medios estamos hablando, porque una cosa a veces es lo que dice un medio, digamos, tradicional, una cosa es lo que arroja, por decir algo, el Portal del Colombiano todos los días, en sus renovaciones de cada 10 minutos, cada media hora, cada, en fin. Otra cosa, lo que dice
un medio local,
es, en este caso el colombiano es más local y tiene carácter local y medianamente nacional también, un medio nacional como Caracol Radio o otra empresa, que son dos empresas distintas, Caracol Televisión o RCN Televisión, y otra cosa es lo que dice la cuenta de Twitter de, o por decir algo, un candidato presidencial que en un momento determinado puede hacer afirmaciones irresponsables en relación con lo que está sucediendo, tratando de ganarse unos votos pues el próximo domingo, digámoslo claramente. Entonces en eso, pues todos son medios de comunicación y todos emiten, y por eso yo en el artículo me refiero también a una fragmentación de la realidad que de alguna manera muestran los medios, pero es una fragmentación en la que todos estamos insertos de una u otra forma. ¿En qué sentido? En que estamos todo el tiempo, nos bombardean información, nos bombardean de estímulos y es muy difícil tener como un sosiego, una tranquilidad para saber un poco dónde situarse. Y eso incluso también afecta la memoria individual y colectiva, en el sentido de que por momentos estamos renovando tanto los temas en los medios y cada vez con más medios y cada vez estamos revisando más fuentes de información y a veces cuesta apropiarse de algo, que algo perdure en el tiempo y hacer un poquito pues como de tabla rasa y decir, bueno, ¿y aquí qué ha sucedido? Pues vuelvo a hablar del caso de Mocoa. Estamos en Ituango y estamos obsesionados con lo de Ituango. Probablemente en 15 días ya nadie esté hablando de esto. Si no sucede, o sea, si las cosas avanzan tranquilamente y no hay algo muy grave, probablemente ya la gente deje de hablar del tema. muere el acontecimiento en términos de los estudios de medios. Pues con Mocoa, ¿quién volvió a hablar de Mocoa? O sea, de pronto hacen un especial, sí, hicieron un especial ahora, el 1 de abril, entre el 31 de marzo y el 1 de abril, porque que se cumplía un año de Mocoa, pero la gente con lo de Mocoa, o sea, yo insisto, ¿dónde está el debate del PBOT de Mocoa? ¿Dónde está el debate de las responsabilidades locales, nacionales? Yo no sé si ustedes vieron, eso fue no fue una gran noticia, bueno, al menos, por lo menos el Tiempo, por ejemplo, lo sacó, recuerdo a finales del año pasado, que ya la Fiscalía imputaba cargos a la gobernadora de Putumayo y al alcalde de Mocoa, por lo que había sucedido en la catástrofe de Mocoa. Pero pues no es una cosa, digamos, como común. O sea, deberíamos estar en temas de forma más pausada tratando estos temas y tener la posibilidad de hacer unos debates más amplios en términos de riesgos. O sea, nosotros no somos todavía, pues para ponerlo en palabras de los sociólogos del riesgo, un clásico como Ulrich Beck, no somos una sociedad del riesgo todavía, en el sentido de que no estamos todo el tiempo mirando qué es eso que podría llegar a suceder. No hemos incorporado en los imaginarios colectivos esa sensación de riesgo permanente. Hay más, digamos, un asunto de miedos que de riesgo propiamente dicho. Y el miedo no es necesariamente, no se tramita de la misma forma en términos sociológicos que el riesgo.
Daniel, en esa lectura previa que hicimos de tu artículo, mencionas en varias oportunidades la palabra emancipación. ¿Se podría decir que Antioquia, con este caso de Hidroituango, es una sociedad emancipada o por el contrario nos estamos quedando con lo que nos están vendiendo los medios y nos estamos alienando?
Con esas agendas que tú dices que nos están proponiendo.
Pues yo creo que todas las sociedades tienen grados de emancipación y tienen grados de, si se quiere, de alienación. A mí me cuesta esa palabra alienación porque siempre hay posibilidades de resignificar lo que los medios nos dicen, siempre. Siempre, yo pues cito a un autor que me gusta mucho, que es un gran pensador, ha trabajado mucho temas estéticos, pero es un pensador que va desde más largo aliento, que sirve mucho para los estudios de la comunicación, que es Jacques Rancière. Y Rancière habla justamente del espectador emancipado, de hecho tiene un libro que se llama así. Y ese Rancière, pues este señor, alumno pues de Luis Althusser en su época, pues como de toda la tradición marxista estructuralista que hubo en Francia con mucha fuerza en la década del 50, 60, 70. Rancière, que es uno de los grandes discípulos de Althusser, en un momento también le hace sus críticas a esa mirada que se había encontrado antes de que los medios simplemente nos alienan. Si los medios nos alienaran, pues no, nosotros entonces haríamos todo lo que los medios nos dicen. Yo doy un curso de estudios de recepción y audiencias en la universidad desde hace varios años y alguna vez una chica, pues explicando yo esto de que la gente siempre tiene capacidad de resignificar, de incluso de hacer coproducción, porque eso lo estamos viendo todos los días, las personas producen los propios contenidos e incluso los medios son a veces, no es como antes que las personas iban detrás de los medios, sino que a veces ya se ven los medios detrás de las personas, o sea, los medios mirando cuál es la tendencia en redes sociales, por decir algo. Y una estudiante me decía en una clase, profe, pero lo que nos has explicado sobre la alienación, que eso pues hay que mirarlo siempre con cautela, que siempre hay capacidad de emanciparse. Mira que yo vi un caso de una niña ayer que mostraron en televisión que decía que había visto en televisión que se habían tragado, pues para ilustrarlo pues de una manera más, creo que más sencilla para todo el mundo, y es, hombre, la niña vio algo en televisión como de un fakir que se tragaba, no sé, 10.000 alfileres, y al fakir no le pasaba nada y la niña arrancó a tragarse alfileres porque lo vio en televisión y la niña pues estaba en coma. Y entonces me dijo, mira que si hay efectos directos de los medios, que si pueden alienar a la gente y tal. Y yo le dije a esta estudiante, mira, Sara se llama esa estudiante, una estudiante muy aguda pues que tuve yo en el pregrado, y me acuerdo que pues siempre era muy crítica en clase y tal, y me gustaba esa actitud. Pues yo le dije, mira, el riesgo entonces es que yo vi la misma noticia, y cuántas personas en el mundo, digamos que 30 millones, 50 millones, 100 millones de personas vimos la misma noticia en el mundo, y pues el resto no nos tragamos los alfileres. Entonces, pues si a eso vamos, si todo lo que vemos en los medios, pues, o sea, si yo veo una película de ficción con violencia, entonces inmediatamente tengo una actitud violenta, pues ya estaríamos todos muertos, porque creo que todos hemos visto películas de violencia y todos hemos visto también violencia de no ficción, o sea, hemos visto noticias con violencia y no por eso nos volvemos violentos. Eso no quiere decir que no podamos criticar a los medios y que no podemos tener una mirada, digamos, cautelosa y decir, hombre, los medios tienen unas responsabilidades grandes, sí, pero decir que nos podemos emancipar, efectivamente, todas las sociedades tienen capacidad de emancipación y lo vemos todos los días y antes se veía también, lo vemos todos los días con las redes sociales, cómo la gente de alguna manera hace contrainformación o hace o busca formas de información alternativas, pero eso ya existía desde antes, de otra forma, no había registro digital, que es distinto. O sea, la gente lo que hacía era que por momentos, en el voz a voz, en el día a día, en las conversaciones también, con los rumores también, le hacía contrapeso a lo que los grandes medios decían. Entonces, este asunto pues de pensar que si somos emancipados o que estamos alienados, ¿no? Siempre estamos, digamos, términos medios, pues un poco ahí como lo puse en ese artículo que ustedes muy amablemente leyeron, pues yo les agradezco un montón que tomase el trabajo pues de leer mi lo que yo escribí. Y que es justo pues que lo lean a uno, pero bueno, igual los académicos nos sometemos a eso. Y el asunto es pues ni apocalípticos, como diría Humberto Eco, ni integrados, así se llama un libro de hecho de Humberto Eco. O sea, ninguno de esos dos extremos. No podemos estar pensando los medios son el horror y son los causantes de todos nuestros males, pero tampoco podemos pensar que los medios son una bendición y que todo lo que se hace con los medios es la gran maravilla. No, todo con beneficio de inventario y por supuesto hay poderes detrás de los medios, hay intereses detrás de los medios, como hay intereses también de ciudadanos que usan sus medios, los medios alternativos o los medios, inclusive los medios, si ustedes quieren, el medio más básico, pues la mediación más básica, que es la comunicación cara a cara. En ese cara a cara también se juegan muchas cosas. De hecho, lo que estamos viendo hoy en día en los medios de comunicación, ya me fui un poquito, pero esto, nos mantenemos en el tema, lo que vemos día a día en cadenas de WhatsApp, ¿qué es eso? Es lo que antes se hacía a punta de rumor. Es el rumor llevado a entornos digitales, pero es una comunicación cara a cara llevada, incluso se ponen caritas permanentemente, memes, ¿qué es eso? Es otra forma de alguna manera de tener una comunicación cara a cara más expandida, pero pues también de alguna manera también la reemplaza.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Jorge, démosle paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día. ¿Cuál crees que debería ser el papel de los medios de comunicación en las situaciones de desastre en el país? Porque recuerden que Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Considero que los medios de comunicación, lo primero que deben hacer en estas situaciones de desastre es informar la verdad. Informando la verdad se puede corregir mucho el tema de especulación y de no generar tanta incertidumbre en la sociedad, porque todo el mundo empieza a hablar cosas. Ahora el tema de las redes sociales pueden decir, sacar fake news, y eso genera también un desconocimiento, y ahí es donde se genera esa parte de que hablen y digan y expongan cosas que nada que ver. Me parece como un ejemplo muy muy válido como está manejando empresas públicas ahora el tema de Hidroituango.
El papel de los medios de comunicación ante las situaciones de desastre en el país deben ser siempre de total acompañamiento. Al fin y al cabo, ellos son los ojos, los oídos, la voz de todo el país y son indispensables para que los organismos del Estado y en general la ciudadanía actuemos con prontitud ante cualquier eventualidad.
Me voy voy a remitir a una conversación que tuve una vez con un docente. Yo soy estudiante de comunicación social y periodismo. Y recuerdo que estábamos hablando y debatiendo justamente de lo mismo. Yo solía pensar que pues uno debe simplemente pues ayudar en una situación de desastre y nada más. Pero me di cuenta que el rol del periodista siempre debe ser el de informar, porque si no informa, pues más personas no van a poder llegar para ayudar y no van a estar informadas. O incluso se va a llevar a casos de chisme, de rumores, donde las personas finalmente pues terminan más afectadas por lo que creen que está pasando que por lo que realmente está pasando. Entonces yo creo que el rol de los medios de comunicación en este tipo de situaciones es el de comunicar, de mantener informada la opinión pública.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Daniel, escuchando a los oyentes, te transmito esa pregunta a ti. ¿Cuál ha debido ser o cuál ha sido el papel de los medios específicamente en el caso de Hidroituango desde tu visión?
Yo creo que haya habido un papel interesante de los medios. Como decíamos hace un momento, algo se ha visto en términos sensacionalistas, si se quiere, pues porque sí, efectivamente hay momentos en que dicen las presas del país en este momento no pueden, no recuerdo en uno de los noticieros un día de la semana pasada, en el que las presas no dan abasto y entonces hay que, es más o menos pues como si estuviésemos como en una situación que se pudiese expandir por el país de alertas rojas. Yo creo que ha habido un manejo relativamente ponderado en los medios, pero es que también la situación permite un manejo más ponderado si se quiere, porque hemos estado sobre todo más que en una situación de desastre, en una situación de riesgo, como decíamos hace un rato aquí en el programa. Hemos encontrado que los medios contrastan voces, contrastan fuentes, y eso es fundamental porque el rol del periodismo sin contraste de fuentes pues casi que esa es la razón de ser del periodismo. Un periodismo sin contraste de fuentes es un periodismo vacuo, un periodismo parcializado, un periodismo torpe, un periodismo o que sirve simplemente a unos cuantos intereses y que lo único que hace es transmitir una información. No, hay un oyente hacía un comentario sobre que es fundamental informar la verdad. Sí, pero es que la verdad, y yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice el oyente, pero la verdad tampoco es una cosa así pues como que ya está lista, ¿no? La verdad se está construyendo también. Hay cosas que ni siquiera los más expertos que están ahí metidos en este momento tratando de resolver la crisis saben a ciencia cierta si fue una medida acertada en un momento determinado haber tapado los dos túneles y haber tenido un tercer túnel para evacuar el agua o para hacer pasar el agua del río Cauca y poder terminar pues, con la cota más alta de la presa. Eso es un asunto pues bastante, bastante complejo. Esto merece pues un debate amplio. Hemos visto debates de académicos que se dedican pues entre ingenieros, geólogos, gente, incluso hidrólogos también, gente que ha estado opinando recientemente, pues opinando, ¿no?, dando sus argumentos. Unos, por ejemplo, haciéndole críticas desde una perspectiva, digamos, más benevolente o no benevolente, pero por lo menos sí, algunos elogios a la labor que ha tenido empresas públicas en este momento, otros muy severos en contraste, muy severos con empresas públicas o muy severos con pues con EPM y con quienes son responsables pues de la presa, o sea, desde los mismos propietarios de la presa, pues que en este caso ya sabemos que esto se reparte entre el departamento de Antioquia en la enorme proporción de los dueños de la del proyecto de Hidroituango está la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín a través de EPM, en este caso, pues que siempre es pues nuestra empresa referente en el ámbito local, que se ha convertido también en una especie de joya de la corona en el contexto nacional e incluso internacional. Entonces también es la que siempre hace las cosas bien, la empresa de admirar, y de pronto aquí como que pudo haber fallado. Entonces, ¿qué fue lo que falló y qué es tan grave? Entonces ve uno a veces comentarios, posturas bastante drásticas, y yo creo que esto merece un debate muy amplio, de más largo aliento, y que todavía nos falta conocer más qué fue efectivamente lo que sucedió para empezar a tomar posturas, porque es muy fácil decir, no, toda la responsabilidad de EPM nunca pensó en las comunidades, las empresas que trabajaron ahí en el consorcio tampoco pensaron en las comunidades, o también es muy fácil decir, no, EPM siempre hace las cosas supremamente bien, EPM nunca se equivoca, y no sé pues cuántas empresas estén involucradas en la construcción del proyecto de Hidroituango, todo lo hace pues de manera impecable. No, lo hemos visto algo hasta ahora, y es que mal que bien las cosas se están resolviendo, pero pudo haber sido una situación más delicada. Hay algo que a mí me parece notorio, y es que efectivamente lo que estábamos hablando hace un momento, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres se apropió de la situación e inmediatamente hay una intervención fuerte en el ámbito nacional, regional, local. O sea, ahí está metida la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Efectivamente estamos más preparados que hace 10 años, que hace 20 años, ni que hablar de hace 30 años. Como lo dije, pues nos tuvieron que suceder cosas muy graves para poder tener unas instituciones dedicadas a la gestión de riesgo en el país y que estuvieran articuladas regional y localmente. Entonces los medios han mostrado un poco todo esto, todo este panorama, todo esto de lo que estoy hablando, y efectivamente sí estamos un poco más preparados, pero no estamos del todo preparados. Pues es que lo que vimos, insisto, el caso de Mocoa el año pasado es muy grave, lo que sucedió en Salgar en 2015, en mayo de 2015, fue muy grave, y son cosas que se pudieron haber previsto, al menos para que no fuera una cosa tan supremamente, con consecuencias tan absolutamente desastrosas como las que tuvieron estos acontecimientos, habíamos podido pues ver algo mucho más pues de unas proporciones menores. Entonces yo creo que los medios han hecho su labor, le han dado las voces a distintos actores, pero hace falta un debate más amplio de todo esto que tiene que ver con cómo las comunidades también se empoderan, cómo la sociedad civil se empodera de algo que nos concierne a todos.
Muy bien, 4:48 PM, y a esta hora tenemos una llamada muy especial. Ella es nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez. Doctora, adelante. Tenemos inconvenientes entonces en este momentico con la llamada, pero ya le vamos a dar paso entonces a la directora. Ella es la directora del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial. Sigamos entonces hablando con Daniel mientras David nos ayuda solucionando el tema de la llamada. Daniel, ¿cómo tener una mirada crítica hacia los medios y hacia precisamente sus máquinas mediáticas?
Pues yo creo que esa mirada crítica debe permanecer siempre, debe permanecer por parte pues de los ciudadanos, nosotros en el día a día, de los ciudadanos del común, como por supuesto en el ámbito académico. Los que trabajamos en comunicación, en análisis de medios, pues siempre debemos mantener una mirada crítica frente a los medios. Eso incluso también ayuda a que los medios se fortalezcan. Esa es una labor fundamental que tenemos que tener todos.
Bueno, miremos si ya podemos tener a nuestra directora para que le transmita su pregunta a nuestro invitado. Profesor, doctora Silvia, adelante.
Profesor Daniel, volví al profesor. La respuesta que usted nos daba hace relación a lo que usted nos trae en su texto, a esos giros culturales y esos giros críticos. Hacemos relación a quiénes son los llamados a hacer ese giro cultural y ese giro crítico? ¿Solo las personas que están investigando, los comunicadores, o también se debe incluir ahí toda la población y la ciudadanía?
Pues lo ideal sería que los giros culturales y los giros críticos se dieran en toda la población, pero por lo menos uno sí tiene que esperar y aspirar a que la academia tenga una mirada más compleja, más amplia, que permita entender mejor lo que nos sucede en las relaciones entre medios y desastres, o entre medios y riesgos de desastre. Ahí es donde efectivamente aparecen pues estas necesidades. Cuando yo digo giros culturales, me refiero, entre otras cosas, a poder entender los fenómenos de reconocimiento que hay en el mostrar desastres o mostrar riesgos de desastres en los medios de comunicación. Cómo las personas, cuando me digo fenómenos de reconocimiento, es que las personas ven en los medios, en lo que muestran en los medios, cosas que tienen que ver con su cotidianidad o que podrían afectar su cotidianidad, cosas que tienen que ver con una actitud solidaria por momentos, o cosas que a veces tienen que ver con una suerte de catarsis. O sea, ahí hay un montón de elementos que surgen ahí, o incluso pues también que despiertan sensaciones que están ligadas a cosas como una cierta morbidez también con los acontecimientos. O sea, la gente se engancha también con estos temas. Algo hace que las personas se reconozcan en ciertas narrativas sensacionalistas de los desastres y los riesgos de desastre. Infortunadamente es así. O sea, vemos situaciones en las que encontramos personas que de verdad están todo el tiempo muy, muy con sed de que algo suceda. O sea, la gente busca en los medios acontecimientos, y los medios son muy conscientes de eso. Todos estamos buscando de alguna manera de qué vamos a hablar, cuál va a ser nuestra propia agenda todos los días, cuáles son los temas para hablar, y cada uno hace un uso diferenciado de los medios. Pero claro que ahí encontramos maneras muy particulares en las que las personas se relacionan con los medios. Cuando yo digo, por ejemplo, que hay relaciones de solidaridad, eso también es muy interesante. Ese asunto de que los medios se encarnicen mostrando las consecuencias de un desastre es importante, pero pues también nosotros tenemos que entender que las personas, en un momento determinado, es gracias a lo que ven en los medios que empiezan, por ejemplo, a aportar para ayudar de una u otra manera, así sea incluso enviando sus buenos deseos. Pero también pues eso tiene un efecto importante. O haciendo donaciones, bueno, hay que mirar eso también con cuidado, pues con beneficio de inventario, pero también es importante. O sea, hay también efectos de solidaridad en estas mediatizaciones de los desastres y de los riesgos de desastres, que también tenemos que nosotros dar cabida a una reflexión sobre lo que nos sucede y nos está sucediendo. Algo ha pasado con estas narrativas de los medios. Por ejemplo, las narrativas más sensacionalistas de los medios, es muy fácil criticarlas, pero hay que ver cuántas personas se enganchan con eso. Entonces uno no puede simplemente estar tildando a los medios de sensacionalistas y que los medios no...
Qué pena, perdón, que te interrumpa, pero ya logramos tener comunicación con nuestra directora. Ella te va entonces a darle un saludo muy especial, porque tenemos entendido que ustedes pues han trabajado incluso juntos. Entonces, directora, adelante.
Muchísimas gracias, Daniel. Me da mucho gusto saludarte y, igualmente, más que todo, escucharte.
Muchas gracias, Silvia.
Sí, aquí estoy. Afortunadamente, pues mi deseo hubiera sido acompañarte ahí en cabina, pero otras actividades pues así no me lo permitieron. Me da mucho gusto, Daniel, que hubieras aceptado la invitación, qué rico, sobre todo para hablar de temas tan fundamentales, tan actuales y de verdad tan interesantes en este momento. Fíjate que precisamente debido a este programa me han llegado algunos mensajes aquí en mi teléfono, precisamente de dos egresadas de la maestría en CPS, en la cual tú me has apoyado muchísimo en clase.
Muchas gracias.
Entonces, diciéndome pues de lo bueno del programa, porque realmente es una delicia escucharte, Daniel. Verdad que muy importante todo lo que estás hablando, y esto último que te alcancé a escuchar, que de verdad esto merece pues un debate amplio, grande, y creo que es tarea de nosotros, las universidades, de verdad, de la academia en particular, pues también tener estos temas y ponerlos en consideración. Así pues que Daniel, solamente un saludito porque veo que ya se está terminando el programa y es más importante escucharte a ti. Te mando un abrazo y estamos en contacto.
Te agradezco mucho, Silvia, por la invitación. Siempre muy contento de venir aquí al ITM y de acompañarlos en esos procesos tan valiosos que se desarrollan okay. En esta institución. Muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel. Estás en tu casa.
Muchas
Hasta
gracias.
Luego, pues.
Hasta luego.
Muy bien, muchas gracias a nuestra directora. Y el tiempo desafortunadamente es corto. Jorge, ¿tienes alguna última pregunta para nuestro invitado?
Daniel, iniciando... quería que no recordara más el tema del alcance, pero yo valoro altamente a los profesores que dan a conocer sus textos, que los dan al debate a sus estudiantes, y tengo que resaltar que la lectura se hace muy cordial y muy, muy interesante. De cuando hablas de la ilustración, metes a Kant, a Foucault, cuando te adelantas un poco a la modernidad, ¿por qué escoger a Foucault? Para darle como esta hoja de ruta al artículo que tenemos en la revista.
Pues yo creo que Foucault es un pensador supremamente importante en muchos ámbitos. Foucault incluso en un momento se puso tan de moda que había un chiste que se hacía en una época, pues que ya estaban desapareciendo las facultades y habían aparecido las facultades. Sí, Foucault es un autor realmente que da para trabajar muchos temas. Fue un autor pues, con una mirada así 360 grados, muy, muy agudo, una persona que dio pautas para pensar muchos problemas, pero en particular en el tema de los giros críticos, de tener miradas críticas con nuestro propio presente, Foucault en eso es bastante incisivo y nos da muchas posibilidades de pensar eso. Entonces yo el texto lo desarrollé en parte también con base en una respuesta que él intenta darle a una pregunta de 200 años atrás, porque ese texto lo escribe Foucault casi 200 años después de la publicación del texto de Immanuel Kant, ¿qué es la ilustración? Y Foucault intenta responder esa misma pregunta, ¿qué es la ilustración? ¿Qué es la ilustración y las, digamos, esas responsabilidades que tienen que ver? Simplifiquémoslo de una manera pues relativamente gruesa, pues. Una cosa es saber y otra cosa es atreverse a saber. O sea, el sapere auden, del que, pues, que es algo, es un leitmotiv para Foucault, se vuelve algo central para él, vuelve sobre eso, eso lo ocupa incluso buena parte de sus últimos años de vida. Foucault muere relativamente, creo que muere, sí, murió joven, sí. Si bien, si mal no recuerdo, murió 56 años, tenía Foucault, era una persona muy joven en su momento, estaba en plena producción académica y estaba muy, muy dedicado a estas preocupaciones sobre la crítica. Él siempre fue con una postura crítica, con una crítica empezando por su propia formación original. Foucault tiene formación en psicología, se formó también con médicos, luego formación en filosofía, la dirección de tesis de doctorado es de la tesis de doctorado que desarrolla con Kang Il-hem, un gran historiador de la ciencia y un gran epistemólogo, pues alumno destacadísimo de Gastón Bachelard. Entonces Foucault, digamos que da muchos elementos para pensar problemas, y en esto de las miradas críticas sobre cómo construimos nuestros objetos de estudio y cuáles son nuestras metodologías, cuáles son nuestras perspectivas, Foucault siempre nos permite hacer ejercicios reflexivos, tomar distancia de nuestros propios procederes académicos, de nuestras derivas y sobre todo de cómo interpretar la realidad, por supuesto.
Daniel, nos faltó y creo que daría para varios programas hablar de esa relación que hay entre el poder, la verdad y el saber, pero lamentablemente pues el tiempo es corto.
Bueno, en otra ocasión será si lo podemos hacer. Estoy muy agradecido con ustedes por haberme invitado hoy, por haber tenido la paciencia también de escucharme a ustedes y a la audiencia, por supuesto.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca de Extensión Cultural y Fondo Editorial tiene para ustedes en el mes de mayo.
En nuestras tardes de cine y cultura tendremos el próximo martes 31 de mayo en el Campus La Floresta la película La Princesa Mononoke del director Hayao Miyazaki.
Recuerden que están a su disposición los cursos presenciales de alfabetización informacional. Al fin, pueden escribir al correo formacionbiblioteca@itm.edu.co o comunicarse al teléfono 440-5100. Adicional, les tengo una invitación muy especial y es que ya están disponibles en los diferentes campus, en las diferentes bibliotecas, las boletas del Museo de Arte Moderno. Esto es una alianza que ha generado precisamente el museo con el Departamento de Biblioteca Extensión Cultural. Entonces, pueden acercar para reclamarlas.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Muchas gracias, Daniel, por habernos ampliado, primero por haber aceptado la invitación y segundo por habernos ampliado el panorama de este caso Hidroituango y de todo el manejo de los medios de comunicación. Bienvenido siempre a este espacio.
Laura, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Gracias a todos por hacer posible pues, este programa. Me parece muy interesante esa propuesta que ustedes tienen y pues muy agradecidos con la invitación de hoy y muy agradecido con la audiencia de nuevo pues también.
Muchas gracias, Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. A ustedes, oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.